Venimos de muy lejos a cantar nuestra canción, una canción de rebelión que fue hecha solo para ustedes, aquí en Domingos en Español. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en Domingos en Español, mandando la frecuencia, mandando la señal. Desde Half Moon Bay, California, aquí en la costa sur, la costa oeste, la mejor costa como siempre. Yo soy Ulises Atarain aquí saludándoles otra vez. Y como siempre a mi lado aquí está el campante alegre que no ha dejado de festejar todo este mes de la hispanidad, Joaquín Jiménez. ¿Cómo estás, Joaquín?
Bien, bien, Ulises, siguiendo la celebración.
Sí, ahí te vi salir de la fiesta, nomás te veniste de la fiesta para acá.
De fiesta en fiesta.
Sí, anda bien enfiestado aquí.
Sí, sí, familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que nos estén escuchando aquí, muy contentos que estamos de regreso aquí grabando programas Domingos en Español, en el mero mes de la hispanidad.
En el mero mes de la hispanidad, claro, disculpen que estuvimos un poco ausentes, pero Joaquín estaba de celebridad, solicitaban su presencia para lanzar las festividades de la hispanidad en las últimas semanas, pero seguimos aquí. Está la ley de aguacate en efecto, estamos festejando la hispanidad y pues mucho de qué hablar, ¿no, Joaquín?
Sí, ahorita familia ya saben que el de 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos el mes de la hispanidad, el mes de la raza, como gusta celebrarlo, a decirlo, estamos celebrando, en pleno mes estamos.
En pleno mes estamos, así es. Y bueno, pues muchas cosas que siguen ocurriendo aquí, muchas cosas de qué hablar. Que han ocurrido desde nuestro último show, entre ellas, pues sí, efectivamente estamos celebrando el mes de la hispanidad, pero también, ha empezado otro año escolar de clases aquí, en toda la bahía, y también, pues seguimos incluso también en alerta con respecto a la pandemia, con respecto a las vacunas, y todo aquello. Así que mucho de qué hablar. Y también, pues, a mucho movimiento localmente aquí en la comunidad con respecto a las, pues, a los servicios para la comunidad, a crear las viviendas accesibles y a seguir apoyando, pues, a nuestra comunidad trabajadora, a nuestra comunidad campesina aquí, ¿no?
Así es. Pues, ya tenemos muchas cosas ahorita aquí en la comunidad de Afumbe, están sucediendo especialmente las viviendas. Las viviendas muy importantes, estamos perdiendo a la comunidad otra vez y pues tenemos que pedir a la ciudad de Half Moon Bay, al estado, al condado de San Mateo que nos construya viviendas.
Así es, así es. Y bueno, pues ahorita precisamente es cuando, ¿no? Creo que la última vez que tuvimos estuvimos aquí juntos, era justo antes de las elecciones de rellamar al buen Gavin Newsom, que por fortuna eso no se dio. Ganó contundentemente su elección y pues ahora es tiempo de que pues tomemos acción en todas las iniciativas que se plantearon ya ahí, ¿no? Entre ellas crear las viviendas, crear más apoyos para las comunidades minoritarias, a invertir más en la educación accesible para igual las comunidades comunitarias, y bueno, y pues la cuestión de las viviendas sigue siendo un tema de mucha importancia aquí, especialmente aquí en la costa sur, y pues parece que ya están en plan para empezar a abrir más espacios y construir más espacios.
Bueno, los espacios siempre han estado. Claro. Eso sí, vamos a aclarar una cosa, los espacios siempre han estado, nada más que personas pues no han querido construir, pero yo pienso que ahora tenemos no es un equipo, más bien es una armada, ¿verdad? Que estamos ya listos para decir y pedir las viviendas para nuestra familia y las razones por las que estamos pidiendo. Así que se espera en noviembre que va a haber fireworks, juegos pirotécnicos. Veremos.
Así es, ojalá que así sea. Y bueno, y también pues mucho de qué hablar con respecto a lo que está ocurriendo en términos nacionales e internacionales en este mismo mes de la hispanidad. Por desfortuna, pues hemos visto un poco de pasos atrás que se han tomado con respecto a crear la amnistía y refugiar a aquellas personas que han pedido albergue aquí a Estados Unidos. Esta última semana en sí se han lanzado una serie de críticas hacia la administración de Josefino Pan y Vino Vidén, del compa Josefino, con respecto a que no han realmente reversado las prácticas de la administración de Trompas, Lucas el Pelucas. Así que ocupamos ver qué se va a hacer. En particularmente fue la deshumanización del tratamiento de los refugiados de Haití que han estado en la frontera estos últimos meses, y cómo se les intenta ahora forzosamente sacar del país por cuestiones de la pandemia, supuestamente, que es la razón por la cual se ha actuado de no dar ese refugio que generalmente se otorga, pero en esta ocasión no se ha querido dar. Así que pues mucho que analizar con respecto a las acciones, ¿no? Como eso también hay un descontento en particular en la comunidad latina, y los organizadores, los activistas que han abogado por una reforma migratoria, que han abogado por derechos para la comunidad inmigrante por muchos años, que parece que no hay una acción que impulse a apoyar una reforma migratoria comprensiva. También hace unas cuantas semanas el parlamentario del Congreso declaró que en ese paquete de Josefino Pan y Vino Vidén para invertir en la infraestructura del país, que tenían planeado incluir la creación de una legislación para la reforma migratoria, que no iban a poder incluirla. El parlamentario declaró así, que no era posible hacerlo. Entonces están otra vez regresando al paso número uno aquellos que han abogado por una reforma tal, entre ellos Dick Durbin y otros senadores que toman este paso de nuevo para atrás, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de nuestra nueva administración. Uh-huh. Ahorita estoy muy, muy descontento. Hace unos días me tocó ver unas fotografías donde un oficial de migración está en caballo y está atacando a los hermanos haitianos. Uh-huh. Una de las fotografías, está el oficial, se le ve la sonrisa en la cara, arriba del caballo, y lo que parece que trae en la mano como un tipo, como un chicote. Uh-huh. Y yo se asume que estaba chicoteando a los inmigrantes. Y usando esa sonrisa, si hablamos de la historia de Estados Unidos, cuando los americanos, los blancos, hacían lo mismo con los esclavos, es una representación del color de la piel de los haitianos, el color de la piel del oficial que está en el caballo y la sonrisa que lleva. Y eso está pasando ahorita, digamos, 100 años después, más de 100 años después, aún sigue eso. Está otra fotografía donde está el oficial arriba del caballo y está jaloneando de la ropa a uno de los inmigrantes. Y eso es algo que no se esperaba ver bajo esta administración, pero tal parece que pues aún no han mejorado nada. Y también las palabras de la vicepresidenta, ¿verdad? Cuando estaba en su campaña, ella dijo, vénganse, son bienvenidos, somos una tierra de inmigrantes, y ahorita ya diciendo, ¿saben qué? Ni se arrimen. Uh-huh. Y si se arriman, si se meten, los vamos a sacar, no los vamos a admitir. ¿Qué pronto cambió cuando tomó la posición? Bueno, pero pues en fin, los políticos.
Los políticos, sí, por eso siempre hemos tenido la postura.
En este así mero.
Con respecto a los políticos, ¿no?
Que yo siempre, político no soy, soy revolucionario.
Sí, con la excepción de Joaquín.
Con mi excepción, vamos aclarando. Aclaremos.
Sí, aclaremos, sí. Que en los políticos, pues, no se puede confiar jamás. Y como siempre yo digo, con excepción de Joaquín, que no hay nada más bajo en la tierra que ser un político. Así que bueno, pues tomando eso en cuenta, pues sí, obviamente tenemos un sentido de humor al respecto, Pero lo que a mí me preocupa, y creo que estarás de acuerdo, es de que, bueno, ¿cuánto tiempo ya llevamos, no? En este debate de que vamos a conseguir algún tipo de legislación comprensiva para proteger a las familias, para mantener a las familias unidas, a la comunidad inmigrante a salvo. ¿Cuánto tiempo ya? O sea, yo creo que, bueno, toda la vida, yo creo que ha sido así, pero desde que agarró el más reciente apogeo, desde el 2006 para ahora, hemos seguido nada más dialogando y hablando y marchando. Han pasado ya tres administraciones, ya entró la cuarta administración presidencial, y todavía no hay algún tipo de protección legal, algún tipo de legislación que proteja a la comunidad inmigrante, y no nada más a la comunidad hispana, ¿no? Que es otra misinterpretación que existe. Claro que la mayoría de los inmigrantes en este país sí somos los hispanos, pero en sí el país todos son inmigrantes, que es otra cosa que no debemos olvidar.
La mayoría.
Pero la protección debe de estar hecha para todos los inmigrantes. Y sin embargo, de esas tres administraciones, de 15 años ya de en estas últimas recientes campañas de abogar, en términos de resultados no existen, ¿no? Y desafortunadamente, desde mi perspectiva, por eso yo tengo la postura de no creer en ningún político, incluso de a veces tener poca fe en en la política en sí, y de no confiar en partidos políticos, porque no, en mi experiencia y estos últimos años lo aclaran, no hay hechos concretos a través de la política, por lo menos a través de la política tal cual como se ha llevado en estos últimos 15 años, ¿no? Que en donde no hay resultados, ¿no? Y la política en sí, y el activismo en gran parte, y la organización en gran parte, y lamento ser crítico de esta manera, pero de las organizaciones latinas, que supuestamente están para apoyar el poder latino y todo aquello, no tienen resultados. No hay resultados. Se ha invertido una cantidad de dinero a múltiples fundaciones, organizaciones, millones y millones de dólares, para supuestamente abogar y apoyar a las familias para llevar a cabo alguna legislación, y no hay resultados concretos de ninguna manera. El único resultado que realmente se llevó a cabo, y en sí no es un resultado, es una orden ejecutiva, fue simplemente la protección de DACA, la cual no es una ley, es simplemente una orden ejecutiva, la cual se ha tenido que combatir varias veces a través de la Corte Suprema, en la cual en la última instancia ya la Corte Suprema señaló que no pueden seguir respaldando la orden ejecutiva, que tienen que forzosamente llevar a cabo una legislación, porque la ley no puede simplemente seguir bajo una orden ejecutiva por toda la eternidad. Tiene que haber ley que proteja a estos jóvenes, o llegar a una decisión de qué es lo que se va a llevar a cabo. Entonces, con eso, pues te señalo a ti, Joaquín, que también has estado muy activo en estos temas, de que, pues, ¿qué alternativa vemos ahora en esos siguientes tres años que le quedan a esta administración, que se pueda realizar algún tipo de cambio o hecho concreto?
Bueno, aquí el problema es que una vez que las personas toman su asiento, se les olvida la razón que están ahí. Te voy a dar un ejemplo. No, del país, eso es difícil poderme meter ahí, pero algo local. Aquí en Half Moon Bay, estamos hablando por lo menos 8 años, ha sido hacia del parte de la ciudad, ha sido una de las metas el construir vivienda, una de las prioridades, prioridad, construir viviendas para las personas de bajos ingresos. Estamos hablando 8 años después, no se ha tocado el tema. Y muchas veces es que uno no es que no se pueda, sino que sí se puede. pero para hacer el cambio se necesita algo más de solamente ser político. No se necesita, no solamente ser, meterse en la política y decir, oh, voy a hacer este cambio. No, es mucho trabajo, no es nada fácil. Pero sí se puede hacer. Uh-huh. Es lo que tenemos que dar, no sé, que se puede hacer. Ya cuando vamos hablando más al nivel estatal o federal, todo se puede hacer. Lo que pasa es que muchas personas que ya tienen tiempo en cierto lugar, ya se hicieron amistades, ya se hicieron tratos con otras personas que los limita a poder hacer algo. Se le perdieron lo revolucionario. Ya ahora quieren mantener la paz. Uh-huh. Y eso pues en realidad no se va a poder hacer.
Claro, sí.
Muchas veces cuando no nos afecta algo directamente, yo lo he dicho, cuando si no nos afecta algo directamente, perdemos el interés. Uh-huh. Y ya porque ya alguien me hizo un favor, le debo un favor a esa persona, así que ya no voy a ir contra aquella persona porque pues no puedo hacer eso. Y eso sucede en la política.
Sí.
Cuando está un favor por otro favor, apoyo por apoyo, es difícil en realidad hacer ciertas cosas porque piensas que vas a lastimar a alguien o no vas a estar de acuerdo con alguien y pues en realidad pues no es eso. Porque no estamos en la política, no está para ayudarse uno al otro, sino que estamos en la política, mi posición es a representar y ayudar a la mayoría de la comunidad. No necesariamente a mí o a ti que digamos que nos conocemos, pero es más al beneficio por mayoría de la comunidad. A la mayoría de la comunidad. Uh-huh. Eso es lo que yo veo. Sí. No voy a dar apoyo a dos personas sabiendo que si me espero un poquito más le puedo dar apoyo a 20 personas.
Claro, sí.
Y muchas personas, muchos políticos pierden ese interés.
Sí, sí. Sí, y eso es importante señalarlo porque por eso mismo se requiere en personas que no sean políticas para llevar a cabo realmente la acción, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Por eso también es otra broma que se dice, los políticos realmente no trabajan.
La verdad.
Con la excepción de Joaquín aquí, claro.
Es la cosa que muchas veces cuando siguen la elección, no para, ahora sí voy a hacer lo que de aquí va la primera vez.
Sí.
Mi primer término, pero pues si no lo hiciste el primer término, que cuando entrase con, digamos, con ganas, ahora que ya estás sentado para el segundo término, pues menos vas a hacer.
Sí, o más bien dicho, los gobernantes no trabajan.
Sí, sí. Sí, es lo que pasa, ¿verdad? Cuando una vez que ya uno agarra la comodidad de decir, ya, todos modos, no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Ya dejo y dejo eso por la paz, en realidad no es así.
Sí,
era,
sí.
Nunca una vez lo que uno habla, aunque tome tiempo, pero siempre tiene que estar aventándole leña al fuego hasta que se cocine bien.
Así es.
Y sí. Todo eso, desafortunadamente, muchas personas no están de acuerdo. Vas a perder el apoyo de varias personas, pero vas a ganar el apoyo de muchas más personas.
Sí.
Porque en realidad es un servicio para la comunidad, no es para uno mismo.
Claro, sí.
¿Verdad? Es que, como dicen, ¿verdad? A los gobernantes, a los políticos, quítenles el dinero, quítenles la paga que reciben.
Sí, sí.
¿Verdad? Y denles una pala y un pico, órale, a pico y pala.
Y también yo creo que por eso las organizaciones comunitarias, realmente comunitarias, tienen un papel clave que jugar ahí. Y yo creo que en el caso aquí local, con lo que ocurre aquí en la Costa Sur, y en el tema de crear viviendas y crear programas y todo aquello para apoyar a la comunidad, en eso sí, pues siempre extiendo un aplauso a ti y a Alas, que ustedes realmente están impulsando acción concreta, ¿no?
Sí.
Y entregar resultados de crear una comunidad saludable y todo aquello, ¿no? Para las familias aquí. Y es porque porque Alas es una organización independiente que tiene una visión para mejorar la calidad de vida aquí, y yo creo que es necesario que existan organizaciones así que hagan que el gobierno y las legislaciones y todo eso actúen a favor de la comunidad. Y no nada más, eso siempre lo vemos, se ve en otras comunidades. Por ejemplo, ustedes han hablado con MEDA.
Sí.
MEDA es otra organización en San Francisco, en la Misión, que ha abogado para crear cosas, a llevar a cabo acción, llevar a cabo viviendas, y llevar a cabo pues equidad social y todo aquello en esas áreas. Y en toda la comunidad se ocupa organizaciones como ALAS y como MEDA para que las ideas no se queden nada más en las palabras, sino que se lleven a acción.
Y eso es lo que pasa, que aún me ha tocado escuchar de algunas organizaciones donde dicen, oh, no podemos decir eso, o no podemos hacer eso, por la razón que estamos recibiendo a fondos
del gobierno.
Uh-huh. Entonces lo que están haciendo, se están limitando el servicio que se están vendiendo. Uh-huh. Vamos hablando claro. Sí. Se están vendiendo. Ya porque tienen un cheque cada 15 días, no están ayudando a las personas que en realidad necesitan ayuda. Solamente abogando. Ahora haciendo, pues si no abogan, menos lo van a hacer.
Claro, sí.
Por el temor que dice, oh, es que estamos recibiendo a nuestro dinero o nuestro apoyo financiero de tal organización o de tal, del condado o del estado. Es que así no es. Una organización de la comunidad tiene que estar a la frente, así como comenzó, así tiene que seguir. Si pierden los fondos, que los pierdan, fondos hay. Uh-huh. Fondos hay para seguir ayudando a la comunidad, pero se incomodan, ¿verdad? Prefieren quedarse callados, prefieren voltearse a otro lado como que no es para no ver, para ignorar lo que está pasando. Y eso a una versión de la comunidad, pues no va.
Claro, sí.
¿Cómo puedo poderme quedar callado si yo sé que cierta persona ha sido maltratada, no ha sido tratada en varias formas, física, mentalmente, nomás porque no voy a recibir dinero? Eso es venderse.
Uh-huh. Sí, sí. Y también, eso es otro punto con respecto a las organizaciones, que hay muchas, muchas, muchas que reciben dinero de diferentes agencias gubernamentales. También hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la misma MEDA que comenté, ellos reciben fondos gubernamentales. No se puede llevar a cabo el tipo de proyectos que se envisionan aquí y que se han llevado a cabo en otras áreas sin apoyo de diferentes fuentes. Y entre ellas, el gobierno tiene que invertir, ¿no?, en ese tipo de proyectos. Pero eso no quiere decir, exactamente como tú dices, que uno se va a subordinar a no llevar a cabo la misión de tal organización, ya que igual esos fondos gubernamentales vienen de todos nosotros. Son impuestos que todos pagamos. Entonces, en sí, nosotros estamos pagando esos proyectos. Nosotros, los residentes, los ciudadanos, todos los que viven aquí, incluso hasta los que están indocumentados contribuyen, porque ellos les quitan
tienen deducciones,
ajá, las cuales nunca van a recibir, y ese dinero igual se invierte en ese tipo de obras públicas. Entonces, yo siempre inculco a las organizaciones que tienen cierto temor de decir ciertas cosas por cuestiones políticas, porque reciben fondos de esas agencias, digo que esos fondos no son contingentes de unos cuantos individuos, sino que son representativos de toda la comunidad, de todo el área. Entonces uno no puede nada más subordinarse porque unas cuantas personas están en posición de ejecutar cómo se usan sus recursos. No quiere decir que representan totalmente esos recursos, ¿no?
Sí, te voy a decir una cosa. Yo por mucho tiempo pensaba, veía el dinero como algo malo. Uh-huh. Yo mi mente loca decía que el dinero era malo para la comunidad. Uh-huh. Y en realidad no. El dinero no es malo. La maldad depende cómo se use ese dinero. Y ahora sí me estoy dando cuenta, ahora que estoy más envuelto en la comunidad, me estoy dando cuenta que el dinero es bien importante. Se puede hacer muchas obras caritativas, beneficios a la comunidad cuando hay dinero. Y hay organizaciones, hay grupos en las comunidades que tienen dinero para hacer eso, ¿verdad? Uh-huh. De que ese dinero se trabaje en algo positivo, ¿verdad? Que sea a beneficio de la comunidad.
Sí.
Y ahora sé que lo hay. Ahora sí sé que lo hay porque me ha tocado vivirlo.
Uh-huh.
Yo he observado de personas que tienen mucho dinero, que están dispuestos a ayudar al prójimo, ¿verdad? Pero no le pueden dar ese dinero a quien sea, ¿verdad? Se lo tienen que dar a alguien que está haciendo un beneficio por la comunidad. Uh-huh. Y ahora pues, me desquité la venda de los ojos y tuve que hacer las paces con el dinero y decir, ¿sabes qué? Dinero, sí sirves.
Uh-huh.
¿Verdad? Sí, sí sirves, uh-huh. Y es pase para beneficio.
Así es.
A beneficio de la comunidad. Depende cómo se use. ¿Verdad? Se puede usar para maldad o se puede usar para beneficio de la comunidad.
Claro, claro.
Así que, familia, el dinero sí sirve.
El
dinero es bueno.
Sí, sí, claro. Se tiene que invertir adecuadamente. Sí. Es todo. Sí.
Sí, pero te fijas, vamos a cambiarnos de tema. vamos a hablar del dinero.
Sí.
¿Verdad? Vamos a hablar de la religión.
Sí, sí.
¿Verdad? Y la misma religión se ha dicho por años. Estamos hablando miles de años, no cienes, miles de años. Porque ya, ¿verdad? La Sagrada Biblia, pues ya es algo, el Viejo Testamento ya es más de 2000 años.
Uh-huh.
¿Verdad? Siempre se ha dicho, y siempre yo recuerdo que se ha dicho en varias personas que decían, ¿verdad? Que una de las palabras de la Biblia decía que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja,
uh-huh.
¿verdad? Que a que llegara un rico al cielo.
Sí.
¿Verdad? Entonces, las personas veían como que las personas ricas eran algo negativo, algo malo.
Uh-huh.
Que el tener dinero te iba a prevenir para llegar al cielo. Y no es cierto. ¿Verdad?
Sí.
No es cierto. Así que la religión, en el tema de esto, nos hemos dado cuenta que muchas veces ha afectado a ciertas comunidades a que no se superen.
Uh-huh.
Por temor de que si hacen dinero, se van a ir al infierno. No van a entrar al cielo.
Sí.
¿Verdad? Pero ya sabemos que el dinero sí ayuda, el dinero es bueno, para beneficio de la comunidad se puede lograr. Para beneficio de uno mismo, claro, pero para beneficio de la comunidad también se puede, y se ha hecho y se está haciendo.
Claro, sí, también. Y también señalas eso que es importante, que en varios escritos de las fees, de la cristianidad o del judaísmo, incluso del islam, se señala eso, y creo que lo que se señala es la desigualdad de riquezas, ¿no? De cómo, y eso es muy contingente, es muy contundente incluso hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo puede haber un desequilibrio tan grave entre gente que tiene tanta riqueza, así, para cientos de vidas, miles de vidas, y personas que no tienen absolutamente nada? Y creo que eso es lo que esos escritos señalaban, que no era equitativo, pues.
Ajá, ¿no?
Está muy bien que la gente esté cómoda y gane bien, yo creo, y
claro,
trabaje
que sí.
Mucho y bueno, que di tú que sean ricos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué nivel, no? Y hasta qué nivel siempre cuando hay otros que no tienen nada, ¿no? Y eso es creo que lo que señalan muchos escritos de la fe, que todavía es se ve el día de hoy. Es
claro, es bien que las personas que trabajen duro, que le echen inteligencia de cómo pueden ganar mejor, ganar más dinero,
uh-huh,
para
uh-huh.
vivir mejor, primeramente para que vivan mejor.
Así es.
¿Verdad? Uh-huh. Todo lo indispensable, techo, comida, seguro médico, que tengan todo lo indispensable.
Sí.
Y de ahí que se mejoren su vida, que mejoren. Y sí, hay personas que tienen demasiado, que no saben ni qué hacer con tantas que tienen.
Sí, sí.
¿Verdad? Y no ayudan a la persona en necesidad. Pero también hay personas que tienen mucho dinero, o muchas veces no es mucho, pero ayudan a la comunidad.
Uh-huh.
¿Verdad? Poquito, pero ayudan. Que es donde viene la importancia del dinero. ¿Verdad? Así que yo pienso que fue algo que afectó a muchas comunidades a mejorar su estilo de vida.
Así es.
¿Verdad? Sí. Por el temor a que, si es que si gano mucho dinero, pues no me voy a ir al cielo.
Sí, sí.
Y están esperando, y pues, Y eso. Así a sufrir.
Sí, sí.
Así que échenle ganas, raza, trabájenle.
Hay que echarle ganas,
sí, sí, claro. Sí, sí, y no solo del trabajo se vive, porque hay oportunidades, pues, como hay muchas horas en el día.
Así es. Claro.
Así que se la pasan platicando, o se la pasan preparando, y mejoran su estilo de vida, y a ganar billete.
A ganar billete, así es. Y bueno, pues vamos a tomar una breve pausa, y vamos a regresar continuando este diálogo el día de hoy, pero tomamos una pausa aquí, y regresamos aquí en domingo.
Interrumpa, pero quiero sacarme del pecho. Sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mil se lo partieron. Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable. Esta que duerme tranquila después de tantas mentiras. ¿Cómo fue capaz de decir que y cambiarme por otro como si nada? Me dijo que como ningún otro me amaría y que ella sin mí se moriría, y la calumnia sigue viva todavía. Y yo le
estamos de regreso en Domingos en Español. Esperamos hayan disfrutado esas melodías ahí que tocamos de Paquita, la del barrio, que la quien fue recientemente honrada ahí en los premios de Billboard. Le dieron un premio de logros de toda la vida, el Lifetime Achievement. Así que, bueno, esperamos hayan disfrutado esa melodía de ella ahí. Y bueno, y pues continuamos hablando, que estuvo muy bien ese primer segmento de nuestro diálogo.
Y vamos a continuar, se puso caliente esta cosa.
Vamos a continuar, sí. Todo es parte de esta temática del mes de la hispanidad y estas cuestiones que impactan en particular a nuestras comunidades, a las comunidades hispanas, aquí en este país. Y bueno, estábamos hablando pues del dinero, ¿no? Y de cómo se invierte el dinero y la percepción que se tiene en el con el dinero en nuestras comunidades. Y Joaquín, tú señalabas que anteriormente te disgustaba el dinero,
sí,
pero has aprendido a ver que el dinero es necesario, es útil, siempre y cuando sea utilizado de la manera correcta, ¿no?
Así es, como les platiqué, tuve que hacer, llegó a un punto en que yo tuve que hacer las paces con el dinero, porque me di cuenta de varias cosas, de que en realidad el dinero sí es funcional para hacer un beneficio. Y en ciertos puntos, claro, en la política, la religión, las organizaciones, los gobiernos han usado el dinero a una forma negativa. Pero ya tomando un poco más de tiempo, analizando cómo el dinero ha afectado a nuestra comunidad y la sigue afectando, pero se ha utilizado mal, de una forma negativa. Y ahora pienso que ya estamos en el punto de hacer de todos, tenemos que hacer la paz con el dinero porque puede servir para bien. El dinero sirve para bien, para prepararse uno mismo, para ser una mejor persona, tener una mejor comunidad. Así que hay personas que siempre se van a aprovechar. Entre menos estén preparados ustedes, personas se van a aprovechar. Quienes se preparan, se van a aprovechar de los que no están preparados. Y eso se ha visto desafortunadamente en las religiones. Tenemos no solamente los sacerdotes de la religión católica, pero otras religiones, predicadores, que se basan en su conocimiento para aprovecharse de las personas que tienen menos conocimiento.
Así es, sí. Y fíjate que estábamos hablando en el descanso ahí de que eso del dinero y esa percepción que se tiene sí impacta en particular a las comunidades minoritarias, especialmente a las que empiezan a tener éxito.
Así
entonces,
es.
Entonces, particularmente creo que, bueno, señalamos, ¿no?, que ocurre en la política a veces lo contrario, ¿no?, de que ciertas personas en la política llegan a posiciones de poder y se olvidan de sus raíces o se olvidan de sus promesas o de tomar ciertas acciones para mejorar a su comunidad y para ayudar a su prójimo, ¿no? Pero también en ciertas ocasiones ocurre a lo contrario y eso lo estamos viendo ahorita más que nada, yo creo, conforme la comunidad latina avanza y empieza a tomar pues más posiciones más altas de alto rango, posiciones de liderazgo en diferentes industrias, en diferentes sectores, en diferentes organizaciones. Existe lo contrario en el que existe cierta duda.
Se menosprecian.
Existe Ajá. cierta duda de su posición ahí. Que en particular a veces esas mismas personas se ponen esa duda en sí mismos. Y este tema se refiere como imposter syndrome, síndrome de impostor, que es una cuestión de salud mental que afecta a muchas personas, pero se han publicado una serie de artículos y de estudios en los cuales se ve que esto se ve más, incluso en los últimos años, más en la comunidad, en las comunidades minoritarias, latinas y afroamericanas, y también en particularmente también a las mujeres latinas o afroamericanas que ascienden o obtienen posiciones de liderazgo, posiciones más altas en sus sectores, que batallan con esta identidad, con esa realidad, ¿no? Y sí tiene que ver un poco con el tema del dinero. Obviamente, sí. cuando uno entra a esas posiciones, naturalmente se siente muy bien de que llegó a ese nivel, pero también culturalmente, muchas de nuestras culturas, naturalmente somos muy humildes, ¿no? O somos de familias humildes. Por lo tanto, no requerimos mucho, ¿no? No exigimos muchas cosas. Así fue como hemos sido creados. Y en ese aspecto a veces, sin querer queriendo, inconscientemente, nos menospreciamos, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a ciertos lujos o a ciertos beneficios. Y decimos, no es necesario. Pero esas acciones hacen que se repitan esos ciclos donde los hombres ganan más que las mujeres, o la comunidad anglosajona gana más que la comunidad de color, la comunidad minoritaria, por hacer el mismo trabajo, porque nosotros mismos no exigimos un trato igualitario, porque nos sentimos mal de exigir si le pagan tal cantidad a John Jones, pues yo quiero que me paguen la misma cantidad, o incluso quizás, ¿por qué no decir que me paguen más? Quizás yo tengo más habilidad que el tal John Jones o que otra persona que no es latina, ¿no? Que no es minoritaria. Y eso creo que es lo que muchas organizaciones y muchos antropólogos, sociólogos, estudian e intentan descifrar cómo realizar esa equidad. Y es parte de la justicia racial también, que es una temática muy al frente, muy caliente ahorita, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con nuestra identidad como latinos en este país.
Sí. Te voy a decir una cosa. Yo, a mi carrera de la universidad, se me vino muy natural. Yo pienso que yo he sido un sociólogo por la naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza. Y estamos hablando 25 años después, 20 años de 20, pues sí, 25 años después que me gradué de la universidad, estoy poniendo a práctica lo que aprendí hace 25 años. Uh-huh. Ahorita lo estoy poniendo a práctica más, digamos, más al 100%. Antes lo usaba, siempre me ha entretenido el cambio en nuestras comunidades, observando los cambios en las comunidades, el comportamiento, el cómo buscar beneficio a la comunidad, siempre me ha interesado. Pero yo pienso que ahorita lo que aprendí cuando estuve en la universidad hace 25 años y pasaditos, lo estoy poniendo a práctica. Y me he dado cuenta de varias cosas. Yo pienso que eso que viene, que dejé de ver televisión, no veo televisión, uh-huh. Era rara la vez cuando me siento a ver televisión. Uh-huh. Y me da la oportunidad de mejorar mi estilo de vida. Me ha dado la oportunidad de saber lo que valgo. Me ha dado la oportunidad de decirle a las personas con las que trabajo, a las personas a las que quiero mucho, a mis hijos, todo lo que valen. Que el valor que nosotros tenemos es mucho más de lo que nos damos. Y eso... A un punto, a una conversación, alguien me dijo, cuando estaba platicando sobre ese tema, me dijo, eso es narcisismo. Le dije, no, no es narcisismo. Porque no solo estás pensando en ti. Cuando tú te estás mejorando tu estilo de vida, naturalmente las personas alrededor de ti van a mejorar su estilo de vida. Es un efecto secundario que van a recibir. Si una persona está de mal humor, claro, cuando se te arrima alguien, van a contagiarse de tu mal humor. Si esa persona está de buen humor, las personas que se arrimen contigo, también se va a contagiar de tu buen humor. Uh-huh. Si tú sabes tu valor, si tú sabes todo lo que eres, lo que puedes ofrecer, y te valorizas en cierta forma, las personas que están a tu alrededor van a hacer lo mismo. Y eso es lo que yo me gusta decir a las personas, que yo creo en esas personas, el valor que tienen, para mí valen mucho, que le echen ganas, que se preparen lo más que puedan en todo conocimiento, para cuando lleguen a una posición, sepan lo que valen. Y ahorita, si es cierto, muchos latinos que estamos tomando posiciones en el gobierno, en la política, en trabajos, digamos, de ingeniero, ingeniería, doctores, en la medicina, en profesores, se están menospreciando, se menosprecian su valor. Y aún quieren encontrarse, de cierta manera, quieren hacerse más inclusivos, ¿verdad? Y es donde brincamos al tema que viene, que estamos poniéndole una X después de latino. Uh-huh. ¿Verdad? Porque queremos ser inclusivos.
Claro, sí.
Queremos hacer todos sentir igual, pero en realidad estamos, a mi ver, nos estamos haciendo un mal. Uh-huh. Porque inclusivos ya somos. No necesitamos una X, ¿verdad? para derivarnos quiénes somos.
Claro, sí.
Entre más inclusivos seamos, más nos vamos a separar. Y soy de la vieja escuela. Yo, a un punto, se me hizo difícil decirme, considerarme latino. Yo siempre me considero mexicano 100%. ¿Verdad? Pero vengo de una área, digamos, de Latinoamérica, aunque México está en Norteamérica, ¿verdad? Pero es Latinoamérica. Me identifico como mexicano. Con ciertas personas me identifico como latino, para ser inclusivo. No como latino X. Y muy pocas veces me identifico como hispano. Era que fue un título que nos dio el gobierno, basado en la en las personas del sur de Estados Unidos con dinero, que vamos otra vez, que fueron los cubanos, que no se creían latinos ellos se creían hispanos, claro, descendientes, sí, de los españoles. Fue donde recibimos el título de hispano. Pero el nosotros latinos valemos mucho, tenemos mucho que ofrecer. Lo que somos, música, cultura, ingeniería a lo máximo. El dicho que se, en los chistes que se bromeamos, la ingeniería mexicana.
Claro, sí.
¿Verdad? Que no, no conquistamos el mundo porque no queremos. ¿Verdad? Muchos, muchos inventos que salieron de México no supieron cómo desarrollarlos y se los vendieron a otros países. Que otros países lo desarrollaron. Pero los mexicanos somos un ingenio caminando.
Sí, sí.
¿Verdad? Y muchas veces por la comodidad no sabemos lo que valemos y nos ofrecen cuando vamos a pedir un trabajo, que okay, ¿cuánto quieres ganar? Lo que me quiera pagar. Cuando decimos lo que me quiera pagar, ya no estamos reconociendo lo que valemos. ¿Sabe que ese trabajo le va a costar a 50 la hora? O ese trabajo aquí, trabajito, le va a costar 200 la hora.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? No es al que me quiera pagar. Porque su preparación, su educación, su experiencia, todo eso cuenta. ¿Verdad? Y aunque lo vemos en los memes, en las redes sociales, no lo estamos practicando. Estamos menospreciando nuestro trabajo. ¿Verdad? Por la misma razón que tenemos ¿y si no me quieren pagar eso? Claro que sí. Porque es lo que vale.
Sí.
Y lo que pasa es que hay personas que ya se están acostumbrando a pagar menos, ¿verdad? Porque saben que muchos latinos no van a cobrar el precio que se debe. Y cuando le agregamos latino X, pues X aquel, ¿verdad? Pues X, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí.
¿Verdad? Seremos latinos, pero no somos X.
Sí, sí. Bueno, es un poco confuso también para mí ese tema. Pero bueno, el término latino yo siempre lo asocio, se usa porque incluye también la cultura brasileña. O sea, toda la cultura que origina del latín.
Sí.
Que en ese punto también se podría considerar, por eso Haití, que es cultura francesa, pues todo lo que está al sur de Estados Unidos.
Cinco culturas. Sí. Bajo el latín.
Bajo el latín. Que se pudieran considerar Latinoamérica. Y luego está Hispanoamérica, que son nada más aquellas que son hispanohablantes, ¿no? Y luego igual, como dijiste, ya las diferentes nacionalidades, que en nuestro caso somos mexicanos, no los dos. Lo que se me hace interesante de esto de Latinx es que se empezó a utilizar y en gran parte todavía se utiliza como una manera de identificar a alguien como latino sin ponerle el calificativo de sexo, de mujer o hombre.
Pero eso no es español.
Sí. Pero es como, eso fue algo que como ya bien sabemos, en este país en particular existe todavía el movimiento de crear equidad para las comunidades LGBTQ y todo aquello. Y se utilizó eso como para el término ser Latinx para darle inclusividad, desde mi punto de vista, por lo que he leído, sí, a esas comunidades, lo cual está muy bien. Pero sí estoy de acuerdo contigo de que, porque también hay otras temáticas donde decir que todos tenemos que identificarnos ahora como Latinx, lo cual no estoy completamente de acuerdo también yo con eso, porque pues yo simplemente me considero latino y ya, y es todo,
sí,
¿no? O hispano, ¿no? Y es todo, mexicano. No tengo que forzosamente que poner un X bajo mi identificación, porque desde mi punto de vista no existe una ambigüedad en lo que soy yo. Y yo soy el que me describo a mí mismo.
Claro que sí. Claro que sí.
Entonces no tengo por qué identificar, sentir la necesidad de identificarme así. Es lo mismo con esa nueva moda de poner a un lado de tu nombre he, him, her, los pronombres, ¿no?
Él, ella, nosotros, ustedes.
Lo cual para mí ya es demasiada.
Yo no lo pongo.
Ya no lo pongo tampoco, porque ya es demasiada que haya political correctness, ¿no? De ser correctamente político, ¿no? En eso.
Eso es puro temor.
Es puro temor. Si yo sé quién soy, yo sé cómo me identifico, no tengo la necesidad de anunciarlo a todo mundo. Y si alguien tiene una duda de mi identidad, me pueden preguntar.
Lo más fácil, oye, que nos pregunta.
¿Eres hombre o...?
Sí. ¡A huevo, bro! Sí, pero no. Desde que nací.
Sí, claro. Entonces, por eso, y no quiero darle... obviamente ha habido discriminación y injusticias hacia la comunidad LGBTQ y todo aquello, lo cual es deplorable, y pues siempre abogamos para esas comunidades, abogamos por justicia para todas las comunidades, pero creo que en ese término, o sea, no veo que logra señalar mi identidad como tal, como mi pronombre en mi firma, ¿no? Sí. Quizás por cuestiones de solidaridad, si fuera una campaña o algo así, lo podría considerar, pero como algo que va a suplantar mi identidad todo el tiempo, no veo qué impacto social puede tener. Pero es nada más solamente mi punto de vista al respecto, ¿no?
Sí.
Y eso, regresando al punto de antes, es parte de las inseguridades.
Ajá.
Que sufrimos todavía como cultura, como comunidad, en este país, ¿no? Que todavía en gran parte nos estamos integrando a esta sociedad. Después de, pues yo diría que ya la comunidad latina hispana ya tiene presencia en este país por más de 100 años, ¿no?
Así es.
Y todavía aún...
Aquí estábamos.
Aquí estábamos ya
desde estábamos, antes.
Antes de que fuera parte. Pero aún así, después de 100 años, todavía estamos descifrando cómo vamos a formar parte de esta, y seguir formando parte de esta sociedad. Y pues son las preguntas que nos tenemos que seguir haciendo.
Es que hay un temor de que no estamos siendo incluidos. Uh-huh. Y queremos que nos incluyan. No, pues también incluyanme.
Sí.
Con LGBTQ, pues mis respetos, mi apoyo a esas personas. Ellos saben que los apoyo aquí en Half Moon Bay. Una de las directoras de aquí del COSA, de Pride, me consideró un embajador porque le he apoyado en varias formas.
Uh-huh.
Y no tengo nada contra nadie, ¿verdad? Ahorita, bendito sea Dios, no tengo nada contra nadie. A menos que sea un tipo de violencia directamente, pues es muy diferente. Pero es el temor de que no estamos siendo incluidos. Uh-huh. Vamos a hablar como cuando estaba uno chamaquillo.
Uh-huh.
Era que se armaba una cascarita de fútbol en la calle, o en el campo, o en la escuela. Era, y claro, los más salsitas se levantaban, ¿no? Pues yo soy el capitán, no, pues yo también soy capitán.
Sí.
Y empezaban a escoger los jugadores, ¿no? Pues yo escojo a tal persona, yo que yo escojo a tal persona.
Uh-huh.
Era, y cuando uno estaba en el grupito ahí, con el temor de que uno iba a ser incluido a jugar la cascarita, ¿verdad?
Sí.
O de que lo iban a dejar al último, a escoger uno al último, y no iba a ser reconocido o como buen jugador o lo que sea. Y es el temor de no ser incluido en la sociedad. Por eso muchas veces yo veo personas, ¿verdad? Ya muchos mayores, ya que se ponen los pronombres, ¿verdad? Bajo, sí, después de su nombre. Y por edad eso no tiene nada que ver.
Sí.
¿Verdad? Sé seguro de sí mismo. Eres quien eres. Si tienen preguntas, pues que pregunten. perder más el respeto a lo demás es respeto. ¿Verdad? No uh-huh. ocupamos ni decir eso para tener respeto hacia un grupo o una persona, pero sí es el temor de no ser incluido. Ahorita no sé quién ha sacado eso del Latinx, ¿verdad? Porque quizás les tenga el miedo que no van a ser incluidos en lo que está pasando en el movimiento.
Sí, claro, el movimiento, sí.
¿Verdad? Pero lo que está nos está dividiendo. Aparte, te vas a identificar como latino, como color de piel bronce, chingón, ¿verdad? y te vas dividiendo, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Agarra $100 y divide durante 4, quedas en 25.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Entre más te divides, menos vales.
Sí,
¿verdad?
Sí.
En vez de multiplicarte, mejor no te dividas.
Sí, sí.
¿Verdad? Así que pues, intentamos que saber eso, nuestro valor. ¿Cuánto valemos nuestra educación, nuestra herencia cultural, que está de lo mejor del mundo? Uh-huh. Nuestra herencia latina. Yo hablando de México, nuestra herencia mexicana, ¿verdad? Lo que es la música, el baile, la comida, todo eso es mucho, ¿verdad? Y tenemos que reconocernos eso para cuando vamos a un trabajo, no, pues cuánto quiere ganar, no, pues cuánto le pagan a aquel güero, ¿verdad? Le pagan a él, quieren que me paguen a mí también.
Claro, sí, sí.
¿Verdad? Así que las posiciones, te voy a decir una cosa, les voy a comentar algo. Cuando tomé la posición aquí en Half Moon Bay, el Consejo Municipal de aquí de Half Moon Bay, me tomó un tiempecito para poder entender mi posición. Aún no lo creía, todavía estaba un poco incrédulo de mis decisiones, de tomar una decisión, de todo el peso que cargan mis palabras. Y ahora ya lo sé, ya lo reconozco. Uh-huh. De que y te voy a decir eso, no fui yo solo. Yo no me he olvidado y espero no me olvide, y si me olvido me jalan la trenza o las orejas o me dan una patada, Joaquín, ¿qué pasó pues?
Sí, sí.
¿Verdad? Estoy aquí por una razón, llegué ahí por una razón, para hacer cambios en nuestra comunidad, para un mejor estilo de vida para la comunidad de Half Moon Bay.
Claro que sí.
¿Verdad? Y si no lo hago, recuérdenmelo.
Uh-huh.
¿Verdad? Recuérdenmelo porque no sé, eso no se me tiene que olvidar, esperemos si no. Pero también estamos hablando de echándole carrilla a los políticos.
Sí, sí.
¿Verdad? No es de llegar y sentarse, al cabo ya llegué, ya me senté, aquí me quedo. No. Entre llegarse a una posición ahí, ahora su trabajo se va a multiplicar.
Así es, sí.
¿Verdad? Echarle más ganas y buscar la forma de mejorar el estilo de vida para uno mismo y para las demás personas.
Sí, sí.
¿Verdad? Dejarlo mejor de como uno lo encontró.
Así es, precisamente. Así que pues mucho de qué reflexionar en esta conversación del día de hoy. Y bueno, vamos a seguir, que nos quedan todavía 3 semanas del mes de la Hispanidad en estos siguientes shows que quedan. Y bueno, como siempre, nuestro show es siempre tener conversación provocativa, al igual que divertida, ¿no?
Sí, sí, por eso esos politiquillos de rancho.
Sí, sí. Pero bueno, con eso dicho, pues vamos a tomar otra breve pausa aquí y regresamos aquí en Domingos en Español.
Vengo desde muy lejos a cantar mi canción, una canción de amor que fue ya solo para ti, pero quizá tal vez no la quieras escuchar, aunque de todos modos yo te la voy a cantar. Y dice amor, 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 no seas así, porque no escuchas la voz de mi corazón. Y dice amor, 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 no seas así, porque no quieres ser la dueña de mi
corazón.
Muy
bien, aquí estamos de regreso una vez más aquí en Domingos en Español. Y bueno, pues estamos llegando al final de otra hora más aquí en programación. Esperemos hayan disfrutado el programa y la conversación del día de hoy. Siempre un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar de estos temas con todos los oyentes y aquí con Joaquín. Así que
no, pues gracias a ti, Vale, porque tú traes unas buenas cosas para platicar. Muchas así cosas es, de interés,
¿eh? Muchas cosas de interés. Neta. Así es, gracias, gracias. Y bueno, pues unos saludos ahí que mandar.
Sí, sí, saludos siempre a la comunidad costera. Adelante todos, familia. Échenle ganas, que vamos para arriba y para arriba.
Muy bien, muy bien. Sí, también un saludo a toda la comunidad, pues aquí que nos acompaña En toda la bahía, pero también que nos escuchan de otras partes de, pues del mundo incluso.
Sí, sí, sí. Tenemos radioescuchas por todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal?
Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, yo también le mando un pequeño saludo a la susodicha, como dice.
Enamorado el muchacho.
A la susodicha, ya que no nos escribió esta semana a Manuel Santillana León, que siempre le manda saludos a su flamante amante. Yo le mando un saludo a la susodicha y le digo que no me busque en Instagram, que me busque en casa, para que vea lo que pasa.
Para llegar tocando la puerta y ahorita no estoy.
Así es, así es.
Como dice, don't call me, I'll call you. No me llames, yo te llamo.
Sí, sí. No, dije, no me busque en Instagram, búscame en casa, para que vea lo que pasa.
Ya escucharon, raza.
Ya escucharon, así es. Muy bien, bueno, con eso dicho, nos despedimos aquí en Domingos en Español. Yo soy Ulises Atarain.
Joaquín Jiménez.
Hasta la próxima, raza.
Saludos, raza.